eres uno de ellos. Estoy seguro que afecta directamente a tu bolsillo, el mío, al bolsillo de todos. La situación económica, la situación del empleo en nuestro país. ¿Qué está pasando con la chambita, con el empleo? ¿Ah? Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, solo en Lima existe un déficit de 850,000 puestos de trabajo respecto al nivel prepandemia. Si lo comparamos este 2021 al 2019, y según cifras del Colegio de Economistas, se calculan más de 3 millones de puestos de trabajo afectados por la emergencia sanitaria, situación que se ha sentido con fuerza, que ha tenido un gran impacto, por ejemplo, en Lima y Callao. Para los especialistas, la creación del empleo, y esto es importante, amigos, no depende solamente de la inversión pública, sino también y especialmente, podríamos decir, del sector privado. Así es, el sector privado puede dar ese empuje para la generación del trabajo, de la chambita, de los puestos de trabajo que tanto necesita nuestro país. Sobre eso y más, vamos a conversar con Fernando Cuadros, ex viceministro de Empleo. Señor Cuadros, bienvenido a RPP y bienvenido a Así Somos. Muy buenas noches.
Buenas noches, gracias por la invitación.
Estábamos conociendo algunas cifras, claro, las cifras son abrumadoras, es cierto, pero ¿en qué situación se encuentra el empleo en este momento en nuestro país, al inicio de este nuevo gobierno?
Digamos que el gobierno encuentra una situación bastante complicada en materia laboral, tomando en cuenta que producto de la pandemia se ha dado una importante precarización del empleo en nuestro país. El año pasado se llegaron a perder casi 7 millones de empleos a nivel nacional, y si bien este año, sobre todo a partir del segundo trimestre, ha habido cierta recuperación, lo que se ve es que buena parte de las personas todavía no han podido recuperar su empleo y un porcentaje importante se ha reinsertado laboralmente en condiciones más precarias que las que tenía antes de la pandemia, lo cual se refleja en el incremento de la tasa de empleo informal, de la tasa de subempleo, y digamos que la reducción del empleo adecuado y del nivel de ingresos promedio en nuestro país.
¿Y cuáles son los sectores más afectados por esta situación crítica, por calificarla de alguna manera?
Digamos que los sectores más afectados son aquellos que no se han podido reactivar de manera plena, ¿no? Por ejemplo, el sector turismo, y las ramas de la economía que se vinculan a él, ¿no? Como hoteles, restaurantes, y también pues los sectores recreativos, ¿no? Como cines, teatros, digamos que juegos de azar, bares, discotecas, que han tenido una reactivación parcial en el mejor de los casos. Y digamos que el sector comercio y servicios en general se han visto también bastante afectados por la caída de la demanda interna, por la menor cantidad de compras, y su afectación en los ingresos de las empresas.
Usted ha tocado un tema muy importante también, la informalidad, la precarización del empleo. ¿Cuánto afecta la informalidad al crecimiento, al desarrollo de un país como el nuestro?
Ya antes de la pandemia teníamos un mercado de trabajo precario, informal, que digamos es un sector que ha visto su cantidad, su participación incrementarse, ¿no? Producto de la pandemia. Pero evidentemente una empresa informal o un trabajador informal no tiene la posibilidad de acceder a financiamiento formal, a buenas condiciones financieras. Los trabajadores pues no acceden a seguridad social en salud, en pensiones, no tienen protección contra el desempleo. Y hemos visto pues que en periodos como este de la pandemia por el COVID-19, la gente pues que no tiene protección contra el desempleo ha quedado en condiciones bastante precarias, y ya vimos que la tasa de pobreza monetaria se incrementó en 10 puntos porcentuales el año pasado. Entonces, digamos que la informalidad exacerba los efectos de crisis como la observada producto de la pandemia que estamos viviendo.
Hay algunos sectores, señor Cuadros, que se han recuperado. De repente hay cifras que son incluso mejores a las que se esperaban en algunos de los sectores productivos.
Si bien ha habido una recuperación del PBI en general, el problema está en que esto todavía no se ha traducido en una recuperación de la calidad del empleo. lamentablemente, ¿no? Uh-huh. Y eso lo vemos claramente.
Claro.
Esto lo vemos claramente con las últimas cifras para Lima Metropolitana, ¿no? El último trimestre, donde se observa pues que ha habido un incremento, por ejemplo, de la cantidad de personas subempleadas, con un empleo precario, ¿no? Este grupo ha crecido en 30%. Y por el contrario, las personas con un empleo adecuado se han reducido en 27%, y los desocupados han crecido en casi 60%. Entonces, claramente, pues, todavía estamos con una situación, o en una situación complicada, mejor dicho, tomando en cuenta además que los ingresos también han continuado reduciéndose. El ingreso promedio de los trabajadores en Lima Metropolitana en el segundo trimestre del año se redujo en 8%, ¿no?, respecto a lo observado antes de la pandemia, y la masa salarial, que es la suma de todos los ingresos laborales, también tiene una reducción todavía del 15%, ¿no? Entonces, digamos que todavía el mercado de trabajo no termina de salir de la crisis, y esto recién se va a dar cuando logremos ya una vacunación total de la población objetivo de nuestro país, que es lo que va a permitir realmente reabrir ciertas actividades de manera total y tener una recuperación más plena del empleo.
¿Y cómo ha reaccionado el sector privado ante este panorama? Claro, el sector privado sin duda es fundamental para la generación de empleo. Por favor, vamos a analizar este punto. Continúa con nosotros, señor Cuadros. Estamos conversando con Fernando Cuadros, ex viceministro de Empleo, precisamente analizando la situación de la chamba, del trabajo, del empleo en nuestro país. Con eso y más, retornamos aquí en Así Somos y en RPP, La Voz del Perú. Soy Jorge Rodríguez, te estoy acompañando y estamos conversando con Fernando Cuadros, ex viceministro de Empleo, analizando la situación del trabajo, de la chambita, del empleo en nuestro país. Señor Cuadros, quedó pendiente la participación de la empresa privada. ¿Cuán importante puede ser la empresa privada para la generación de empleo en nuestro país?
Mental, ¿no? Para poder contar con empleo, sobre todo formal, en planilla, con acceso a derechos laborales, empleo de calidad, en síntesis. Entonces, es un sector, el empresarial privado, que se vio bastante afectado por la crisis, sobre todo en las ramas, digamos, que implican un mayor contacto directo entre las personas. Y dado ello, pues, el año pasado, por ejemplo, se llegaron a perder 800.000 empleos formales en planilla, en el sector privado. Uh-huh. Y si bien esto se han ido recuperando paulatinamente, todavía hay un grupo pendiente de ser reinsertado, pero hay que señalar que incluso las personas que han podido reinsertarse en un empleo formal han visto que sus condiciones de trabajo se han precarizado, ¿no? Porque antes tenían un contrato estable a plazo indeterminado y ahora han sido recontratadas de manera temporal, ¿no? Lo cual evidentemente implica una mayor inestabilidad en el trabajo y una menor posibilidad de acceder a mejoras salariales. Entonces, es una situación complicada todavía en la economía, ¿no? Incluso en el sector formal. Y la cosa, pues, evidentemente, es más grave todavía en segmentos informales, ¿no? Que tienen una menor posibilidad, como te comentaba, de acceder a crédito y de poder, digamos, que sobrellevar la pandemia y luego recuperarse con la reactivación.
Y en ese sentido, ¿qué puede hacer el gobierno central? Claro, está recién mostrando algún tipo de camino económico el nuevo gobierno de Pedro Castillo. Conocemos ya la presencia de Pedro Franque en el sector economía. Todo indica que el señor Julio Velarde va a permanecer en el Banco Central de Reserva del país y se espera con esto lograr cierta estabilidad económica. ¿Qué medidas deben ser prioritarias en ese sentido por parte del Ejecutivo?
Sí, bueno, habría que segmentar, ¿no? En cuanto a medidas de corto plazo para poder superar la pandemia, y medidas ya de mediano y largo plazo para poder, digamos, que seguir mejorando la calidad del empleo en el país, ¿no? Tomando en cuenta que antes de la pandemia incluso teníamos un mercado de trabajo heterogéneo y con segmentos bastante precarios. Entonces, en esa línea, creo que el primer paso, que va de la mano con la política de salud, es acelerar el proceso de vacunación de la población, ¿no? Para cumplir con la meta de que toda la población objetivo, ¿no? Los mayores de 12 años estén completamente vacunados, ¿no? Que es una base, fundamental para poder reactivar plenamente la economía, como te comentaba, pero adicionalmente es importante que el gobierno continúe con una política fiscal y monetaria expansivas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la política monetaria, debería continuarse este sistema de créditos baratos para las empresas más afectadas por la pandemia, como fue en el caso de Reactiva Perú, pero debería priorizarse a las micro y pequeñas empresas, que han sido, digamos, que las ramas de la economía que más se han visto afectadas, ¿no? Dada su menor capacidad financiera para afrontar una crisis. Creo que la tasa de interés de referencia del BCR debería mantenerse en un nivel bajo, ¿no? Para incentivar el crédito barato, y habría que tratar de modular también, pues, el crecimiento del tipo de cambio, ¿no? Para que no implique, pues, una mayor inflación ni afecte, pues, las deudas de las personas que tienen ingresos en soles pero tienen deudas en dólares. Además, por el lado de la política fiscal, es clave, creo, que se dé un apoyo económico adicional para la población más afectada por la pandemia y se fortalezca el programa de generación de empleo temporal, ¿no? Para también generar un ingreso a los grupos más vulnerables de la población en tanto se reactiva la economía. A la par que se debería dinamizar, ¿no?, la inversión pública, tratar que ésta se incremente a lo largo del próximo año por lo menos en 2 puntos porcentuales del PBI. Complementar esto con políticas activas de empleo, ¿no? Por ejemplo, vía incentivos para la contratación formal, ¿no?, por parte del Estado, una especie de subsidio para las empresas. También aprovechar, pues, para capacitar y mejorar la empleabilidad de los grupos de trabajo a los que les cuesta más acceder a un empleo formal, ¿no? Esto acompañado, pues, con un proceso de certificación de competencias laborales. Eso, digamos, como medidas centrales en el corto plazo para acelerar la reactivación de la economía.
Y en el tema de la inversión pública, ¿cuál puede ser la participación de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales? De acá hay un punto en el que nos podemos detener porque diversas entidades de análisis financiero han mostrado, por ejemplo, su preocupación. El 70% del presupuesto asignado a los gobiernos regionales no ha sido bien utilizado el año pasado. Entonces, claro, se necesita también no solo tener el capital, el presupuesto, sino también una capacidad de inversión efectiva. ¿Sí? ¿Aló? ¿Señor Cuadros?
Sí, aló, ¿me escucha?
Sí, ahora sí, perfecto. Sí, parece que por un par de segundos lo habíamos perdido, ¿no? Pero ya estamos en comunicación. Sí, le preguntaba por los gobiernos locales y regionales. Hay cifras que revelan que, bueno, 70%, ¿no?, del presupuesto asignado el año pasado no fue ejecutado. ¿Cómo mejorar? ¿Cómo hacer más eficientes a nuestros gobiernos locales? Porque allí también se puede crear un buen número de empleos temporales, es cierto, pero que pueden sacar de apuro a muchas familias.
Sí, de acuerdo, ¿no? Por eso planteaba la necesidad de, digamos, que incrementar la participación de la inversión pública en el PBI al menos en 2 puntos porcentuales en el a lo largo del siguiente año. Pero claro, es fundamental en este caso la labor del gobierno nacional vía entidades como el Ministerio de Economía y Finanzas en lo que respecta a la capacitación, a la mejora de las capacidades de los funcionarios de las regiones para el diseño de proyectos, ¿no?, para la elección de proyectos, pues, que sean, digamos, rentables para la sociedad en las regiones y para un buen manejo de todo el ciclo de la inversión pública, ¿no? Es clave acá mejorar las capacidades de los distintos gobiernos regionales y locales en esta materia, ¿no? Eso es fundamental porque, claro, no se trata solo de gastar, sino que el gasto tiene que ser de calidad, claro, ¿no? Para ir mejorando la infraestructura productiva del país, ¿no? Lo cual va a mejorar la productividad de la población y a la par generar empleo que implique, pues, acceder a ingresos para los trabajadores que puedan ser parte de este proceso. Es fundamental, digamos, mejorar la gestión de la inversión a nivel regional y local. Eso es muy importante.
Claro, el problema es que allí muchas veces, señor Cuadros, entran ya, digamos, a tallar otros elementos, ¿no? Por ejemplo, elementos políticos, elementos que tienen que ver incluso con ciertas irregularidades o hasta con corrupción. Es allí también donde debe atacar un Estado eficiente con el fin de viabilizar mejor este tipo de proyectos, ¿no cree usted?
Sí, claro, ahí es importante la labor, pues, de la Contraloría, ¿no?, en lo que se refiere al control el buen uso de los recursos públicos. Pero creo que el gobierno nacional tiene que buscar tener una mayor articulación con los gobiernos regionales y locales. No se trata simplemente
de
darles las competencias y el presupuesto y luego despreocuparse, ¿no? Sino que tiene que haber una labor más cercana, ¿no? Que, como señalaba, busque mejorar la calidad de la gestión de la inversión pública y el gasto público en general en todo nuestro país, ¿no? Eso es fundamental y esperemos que el nuevo gobierno vaya en esa línea, ¿no? De, digamos que afinar los lineamientos de política, ¿no? En esta materia.
Hablábamos del empleo a nivel general, señor Cuadros, pero ¿cómo han respondido los jóvenes, los más jóvenes, aquellos que iban a ingresar al mercado laboral y se han encontrado con una situación de emergencia sanitaria y tantas restricciones? ¿Cómo han reaccionado los jóvenes?
Sí, bueno, en general, con pandemias y pandemia, los jóvenes es uno de los grupos a los que más les cuesta acceder a un empleo, a un puesto de trabajo, sobre todo a un empleo formal, con buenas condiciones. Entonces, solamente la tasa de desempleo juvenil o la tasa de subempleo juvenil o de informalidad también en los jóvenes suele ser mayor que la de los adultos, ¿no? Y en este contexto es probable que esta situación haya empeorado, ¿no? Entonces uno ve, por ejemplo, que ha habido un crecimiento importante del empleo en el ámbito independiente, autónomo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que muchas personas, jóvenes entre ellos, que perdieron su empleo y que no han podido recuperarlo, o que recién, como tú señalas, han ingresado al mercado de trabajo, se han visto pues en la necesidad de autoemplearse, de generar su propio empleo, ¿no? Como pequeños comerciantes, vendedores, ¿no? Con tal pues de poder acceder a un
ingreso. De ingeniárselas, ¿no?
Sí, efectivamente, claro. ¿No? Con tal de acceder a un ingreso pues que le permita sobrellevar este periodo de la pandemia. Entonces, si ya antes de la pandemia era complicada la inserción laboral adecuada de los jóvenes, luego de la pandemia la cosa ha empeorado. Por eso te decía que es un buen momento también para fortalecer los programas de empleabilidad del Ministerio de Trabajo, ¿no? Para inyectar mayores recursos que permitan capacitar a los jóvenes, darles una certificación de sus competencias laborales y gestionar su inserción a un puesto de trabajo formal como dependientes o como independientes, ¿no? Esto es fundamental. El Estado tiene que empezar a buscar implementar estas políticas de mejora también de la productividad de las personas, ¿no? Para lograr un adecuado acceso al empleo.
Muy bien, muy interesante su análisis. Muchísimas gracias, señor Cuadros, por este diálogo con RPPA. Un fuerte abrazo, gracias.
De nada, buenas noches, hasta luego.
Muy buenas noches. Fernando Cuadros, ex viceministro de Empleo, analizando la situación laboral de nuestro país, la situación del trabajo, de la chambita. Y queremos conversar contigo. 212-4100, 212-7165. ¿Cuál es tu situación laboral actualmente? ¿Cuánto se ha perjudicado tu empleo durante la pandemia? ¿Qué opinas de la situación del empleo, la situación económica, la situación laboral en nuestro país? ¿Cómo te has visto afectado? Cuéntanos, llámanos, queremos escucharte. 212-4100, 212-7165, los teléfonos de RPP. Con eso y más, retornamos. Antes, vamos con nuestros titulares. Eso y más, aquí en RPP, La Voz del Perú.